Es la 1:30 a Arratsaldeon.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Edurne Trascastro.
Han comenzado las obras del laberinto vegetal de Olarizu en el sur de Vitoria-Gasteiz, un proyecto que ha cambiado bastante desde su planteamiento inicial. El equipo de gobierno municipal atiende a las reivindicaciones del vecindario, lo aleja de las viviendas y reduce su extensión. Beatriz Artolazábal, concejala de Espacio Público.
Con un desplazamiento alejándolo de las viviendas para que pudieran pues, tener esa tranquilidad que en algún momento nos cuestionaban. Se van a plantar más de 6.138 árboles de la especie. Carpe, una especie autóctona. Se van a respetar los pocos árboles que existen y que tienen futuro, que van a ser 6. 9 van a ser retirados porque no tienen un futuro.
Las obras se prolongarán durante 6 meses. Lo que ya es inmediato y seguro que muchos de ustedes están ya pendientes es si van a conformar alguna de las 309 mesas electorales en las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Ya se ha realizado el sorteo. Desde mañana hasta el jueves 16 de mayo, la policía local realizará las notificaciones y en esta ocasión, atención, sí se dejará un aviso en el buzón a las personas con las que no se ha podido contactar. Este lunes 13 de mayo volvemos a hablarles del soterramiento del ferrocarril a su paso por Vitoria-Gasteiz. La subdelegada del Gobierno en Álava, Mar Daván, ha asegurado de manera tajante en los micrófonos de Radio Vitoria que la capital alavesa verá soterradas las vías del tren y que el proyecto no corre ningún tipo de peligro, aunque no se puede dar a día de hoy una fecha. La escuchamos.
Absolutamente, el soterramiento se va a llevar a cabo. La fecha es un proceso bastante lento, conlleva mucho trámite y por eso no nos podemos aventurar en temas fechas.
Subdelegada del Gobierno que también ha hablado del futuro del aeropuerto de Foronda, que por cierto ha superado las 6.100 toneladas de carga en el mejor mes de abril de la historia, un 18% más de carga que el año pasado. Y si usted ha sido víctima de la estafa de Fórum Filatélico y Afinsa, esté atento porque se ha logrado en Juntas Generales un acuerdo para que estas personas, unas 3.000, tengan una mayor deducción en el impuesto de la renta, un acuerdo que ahora habrá que ver cómo y cuándo se materializa. Muchas cuestiones en este inicio de semana en el que la policía local ha desalojado un piso ocupado en la calle Cuchillería. En el momento de la actuación no había nadie en el interior, desalojo sin incidentes, pero con un amplio despliegue policial. En lo deportivo, tristeza en la afición de Baskonia por la derrota ayer frente al Real Madrid, que deja a los de Ivanovic fuera de los playoffs de la CB y termina así la temporada. Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Edurne.
Ahora toca hacer balance.
Sí, porque el final de temporada de Baskonia ya está aquí, a día de ayer, 12 de mayo. La temporada en ACB ha sido de suspenso. Ayer Baskonia despedía el año con derrota en el Wizzing Center 106-100. Baskonia tenía que ganar y que perdiera Manresa. Perdió Manresa, pero Baskonia no consiguió ganar al Real Madrid a pesar de hacer un gran partido. Ahora, como dices, momento de análisis. En el Deportivo Alavés, la competición no para. Juega mañana en el Santiago Bernabéu. Acaba de hablar Luis García Plaza. Ha anunciado hasta 5 rotaciones de cara al choque de mañana ante el Real Madrid. Las va a ver también en el equipo de Carlo Ancelotti y, por cierto, que ha dicho Luis García Plaza que la próxima semana tomará una decisión sobre su futuro, sobre si debe continuar aquí en el Deportivo Alavés o probar suerte en otro lado.
Estaremos muy pendientes. Se ampliará esa información deportiva a partir de las 2:15 aquí en Radio Vitoria. Y en el ámbito cultural alavés también les contamos una novedad. Y es que se ha presentado esta mañana el primer certamen coral de Vitoria-Gasteiz. Se va a celebrar el sábado 1 de junio. Organizado por Araba Ochetan, tendrá lugar en el Conservatorio Jesús Guridi por la mañana y la tarde, con las entradas ya a la venta. Arantxa Ibáñez, de Opacua, directora de Fundación Vital.
Lo que más nos interesa es promocionar un escenario de calidad donde coros locales, regionales y nacionales puedan mostrar su talento, compartir experiencias y enriquecer la escena coral de Álava.
Y miramos al cielo porque el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado un aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas esta tarde. Se pueden superar, nos dicen, los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Se espera que a Araba lleguen las precipitaciones a partir de las 6, las 7 de la tarde y nos dicen que se van a prolongar hasta la madrugada del martes. Cuando entre este frente bajarán las temperaturas, cuando en estos momentos tenemos en el sur de Vitoria-Gasteiz 22 grados. En cuanto a las carreteras, tranquilidad, tráfico fluido hasta ahora en la red viaria alavesa. En el control técnico Arantxa Prado, es lunes 13 de mayo de 2024.
Araba Gaur.
Comenzamos este repaso informativo con información de servicio, y es que a partir de mañana pueden consultar en las oficinas de atención al público de los centros cívicos si son alguna de las 2.781 personas que conformarán las mesas electorales el próximo 9 de junio en las elecciones europeas. Esta mañana se ha realizado el sorteo y la policía local comenzará con las notificaciones. Se harán 3 intentos y en esta ocasión sí se dejará una notificación en el buzón. Miriam de la Mata les da todos los detalles.
Aunque con problemas en el servidor, esta mañana se ha realizado el sorteo para conformar las 309 mesas electorales en los 36 colegios de Vitoria-Gasteiz para las elecciones al Parlamento Europeo. En total, 2.781 personas entre titulares y 3 suplentes por puesto, a lo que se le suman otras 12 personas por puesto en caso de que los principales designados no acudan. Se recupera el aviso en el buzón. Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Modernización y de Administración.
Del 14 al 16 de mayo, es decir, desde mañana martes, miércoles, jueves, se notificará su designación a las 2.781 personas que integren las mesas. En esta ocasión se recupera el aviso en el buzón de aquellas personas a las que no se ha podido llegar después de 3 intentos.
Será responsabilidad del ciudadano o ciudadana acudir a la Casa Consistorial a recoger la documentación necesaria del viernes 17 al domingo 19.
Las notificaciones se podrán recoger en la entrada de la Casa Consistorial el viernes de 17 a 21 horas, el sábado y el domingo de 10 a 14 horas y por la tarde de 17 a 21 horas.
El plazo para presentar alegaciones a la Junta Electoral será de 7 días naturales desde que se reciba la notificación.
Por cierto, que la Escuela Abierta de la Ciudadanía, EI Escola, ha preparado una actividad especial con motivo de las elecciones europeas el próximo 9 de junio. El 22 de mayo, en el Centro Cívico El Campillo, a las 6 de la tarde, habrá una charla sobre qué son las elecciones europeas y para qué sirven. Actividad municipal que no para a lo largo de toda la jornada. Esta mañana, el equipo de gobierno se ha desplazado a Olarizu. Y es que han comenzado las obras del laberinto de Olarizu, un nuevo atractivo para este parque del sur de la ciudad en el que se ha tomado en cuenta las propuestas del vecindario, por lo que se ha reducido en casi 1.000 metros cuadrados de superficie. El recinto se ha alejado de los bloques de viviendas, además se amplía el acceso con una plazoleta y el suelo no será de cemento. En este proyecto modificado solo se eliminarán 9 árboles y se plantarán más de 6.000 árboles de la especie autóctona carpe. El laberinto vegetal estará finalizado para dentro de 6 meses, nos lo cuenta una yugar.
Esta mañana se ha presentado el proyecto modificado en el que se han incluido aportaciones del vecindario de la zona. Beatriz Artolazaba, concejala de Espacio Público.
Con un desplazamiento alejándolo de las viviendas para que pudieran tener esa tranquilidad que en algún momento nos cuestionaban.
Contempla también una reducción de superficie que pasa de los 5.000 a los 3.900 metros cuadrados. Además, contará con una nueva plazoleta con varios accesos al conjunto verde. Un laberinto que no contará con iluminación artificial. Se mejora la permeabilidad del suelo, que no será de hormigón, y se respetarán la mayoría de los árboles que están en esta zona de entrada al Parque de Olarizu.
Se van a plantar más de 6.138 árboles de la especie carpe, una especie autóctona. Se van a respetar los pocos árboles que existen y que tienen futuro para poder y viabilidad para poder seguir creciendo, que van a ser 6. 9 van a ser retirados porque no tienen un futuro debido a las condiciones climáticas.
Las obras han comenzado esta mañana y finalizarán para inicios de otoño, trabajos que ascienden a más de 474.000 euros, el 60% de los cuales están financiados por fondos de Europa.
Más cuestiones medioambientales. Esta tarde se aborda en el Pleno Municipal de Iruña de Oca la paralización cautelar de la cantera de Langraitz. EH Bildu lleva esta iniciativa tras conocer la rotura de una cueva conectada con el acuífero de Subijana como consecuencia del trabajo en la cantera. Para la coalición Abertzale es fundamental garantizar la protección del acuífero y que el ayuntamiento lleve a cabo una evaluación del impacto ambiental. Por ello reclaman que se paralice la actividad de la cantera cautelarmente y se muestran contrarios a cualquier ampliación de la explotación que finaliza en 2026. David Di Paola, concejal de EH Bildu en Iruña de Oca.
Se denuncia la falta de información, se denuncia la inacción manifiesta de algunas administraciones y el riesgo que ha supuesto y continúa a suponer la actividad de esta cantera sobre nuestro acuífero, y que se actúe de forma inmediata pidiendo un cierre cautelar que tras leer los informes de URA nos parece de sentido común.
Y de Iruña de Oca nos movemos ahora al aeropuerto de Foronda. El pasado mes de abril movió 6.100 toneladas de mercancías. Ha sido el mejor abril en sus más de 40 años de historia, aunque en pasajeros hubo un descenso de casi el 16%. En cualquier caso, la subdelegada del Gobierno en Álava, Mar Daván, que ha sido invitada esta mañana aquí en Radio Vitoria, ha asegurado que AENA va a incentivar el establecimiento de nuevas rutas desde la terminal alavesa. Javier Moncada.
Las compañías aéreas deben pagar una tasa si superan el número de pasajeros que tuvieron el año anterior y AENA ha trasladado a la aerolínea Ryanair su disposición a no cobrarle ese dinero extra, llegado el caso, a cambio de que la firma irlandesa flete vuelos desde Foronda a nuevos destinos, ha explicado la subdelegada del Gobierno en Álava.
Significa que Ryanair, si en el año 2024 tiene un número de usuario en Foronda superior al año anterior, debería pagar una cuota por cada pasajero extra, pero AENA, para traer esa nueva línea aérea, esa nueva ruta que estamos hablando, va a aplicar esa exención de pago durante el 24, 25 y 26. Y con esa forma pues se quiere aumentar la competitividad de nuestro aeropuerto, ¿no?
Mar Daván ha puesto en valor el buen momento que atraviesa el aeropuerto, especialmente en carga, y que poco después de su entrevista en Radio Vitoria confirmaban las cifras de la propia AENA. Foronda superó en abril su récord histórico ese mes. Transportó más de 6.100 toneladas de mercancías en casi 1.300 movimientos de aterrizaje y despegue. Es un 18% más de carga transportada que en abril de 2023. Sin embargo, no ha sido tan bueno el balance en pasajeros, probablemente porque la Semana Santa fue en marzo. En cualquier caso, 27.000 personas salieron o aterrizaron de Foronda y son un 16% menos que en abril del año pasado. De momento, el acumulado en estos primeros meses de 2024 no está siendo, a la espera del verano, tan positivo como lo fue en el mismo periodo de 2023.
Araba Gau.
Hoy ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio contra el jubilado del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, acusado de enviar 6 cartas con explosivos a Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en Madrid, entre otros destinos. En la primera sesión del juicio, el acusado, de 74 años y que se enfrenta a 22 años de cárcel, se ha negado a declarar. Por su parte, diversos peritos policiales han confirmado el rastro de los explosivos, tanto en la basura del acusado como en diversas páginas web. Estíbaliz Mendía.
Así es, el análisis de los sobres de estas cartas fue apuntando a este extrabajador del Ayuntamiento de Vitoria que vivía en Miranda de Ebro, de manera que los técnicos policiales encontraron material casero como clavos y tornillos entre sus desechos y también hallaron búsquedas en internet sobre cómo elaborar explosivos. La Fiscalía pide que sea condenado a una pena de 22 años. Uno de los agentes, además, que ha participado hoy en la vista oral, cree que el acusado, cuyo nombre es Pompeyo González, supo que estaba siendo vigilado antes de su arresto, lo que le llevó presuntamente a eliminar algunas pruebas. El juicio se reanuda mañana con el testimonio del trabajador de la Embajada de Ucrania que resultó herido con una de las cartas explosivas.
Y seguimos hablando de cuestiones relacionadas con los tribunales, pero dejamos la Audiencia Nacional y nos acercamos a Gasteiz. Está previsto que comience hasta ahora el juicio de un trabajador de Michelin que ha sido despedido. Los sindicatos CGT, ELA, SK y LAB denuncian que el despido por parte de la dirección de Michelin es injusto. Compañeros y compañeras le están arropando esta mañana en la puerta de los juzgados de Gasteiz, donde están concentrados a esta hora. Movilizaciones, por otra parte, anuncian los sindicatos ELAS, TEILAS, Comisiones Obreras, LAB y UGT en la enseñanza concertada en los centros de iniciativa social, en demanda de que se cumpla el acuerdo que en febrero puso fin a las huelgas en los colegios. El 22 de mayo llaman a concentraciones en los centros de enseñanza concertados. Y quienes también recurrieron a los tribunales en su día fueron los y las alavesas estafados por Fórum Filatélico y Afinsa. Hoy hay una buena noticia para todos ellos. El Partido Popular ha presentado una iniciativa respaldada por el equipo de gobierno, también se ha sumado Vox, en la que instan a modificar la norma foral para que estos 3.000 alaveses tengan una mayor deducción en el impuesto de la renta y se iguale así la compensación de pérdidas patrimoniales con el resto del Estado. Unai Ugarte.
A iniciativa del PP y acordado con PNV y PSE y el voto favorable de Vox, ha salido adelante la propuesta para que Hacienda Foral, en el menor plazo posible, incorpore cambios en el IRPF para igualar las compensaciones de pérdidas patrimoniales para los afectados por los casos Fórum Filatélico y Afinsa. Un límite de compensación que se incrementa en 15 puntos y se iguala al del régimen tributario estatal. Miguel Garnica, juntero del Partido Popular.
poner fin a una discriminación que padecían 3.000 alaveses estafados por Forum Filatélico y Afinsa, y gracias que el límite de pérdidas en la declaración de la renta pasará del 10 al 25%, solucionar una situación injusta, mejorar y dar un tratamiento fiscal que era necesario.
Así se asimila también al de Guipúzcoa, pero no al de Vizcaya, objeto de crítica del Carrequín Araba. Para los que la Rea Bildu es una medida necesaria, pero consideran que no está solucionado hasta que se tramite como norma. David Rodríguez, juntero de la formación Rosada, y Nerea Martínez, juntera de la formación Soberanista.
No entendemos la posición del PNV del Partido Socialista de Euskadi. No entendemos por qué ahora generan otra desigualdad con Vizcaya en lugar de trabajar de forma coordinada para resolver estos problemas que se tenía que haber hecho antes.
No tiene obligado cumplimiento. Se podrá hablar de resultado y materialización cuando se haya aprobado por estas Juntas Generales la modificación concreta del artículo correspondiente.
En esta misma comisión de Hacienda, el voto del PP se ha unido al del PNV y PSE para tumbar la mayoría de las enmiendas de EH Bildu y del Carrequín Araba sobre el proyecto de norma para la actualización de los incentivos fiscales para el fomento de la cultura.
Araba Gaur.
Quince minutos quedan para las 2 de la tarde. El Partido Popular ha exigido hoy que el Ayuntamiento de Vitoria ponga en marcha medidas contra el incremento de delitos de violencia machista, en concreto dirigidas a víctimas mayores de 60 años. El Gobierno municipal responde que ya se está trabajando en ello constantemente y que no se puede poner el foco únicamente en los datos. Nerea García.
El Grupo Popular considera que el incremento de delitos de violencia machista es preocupante, sobre todo en los casos en los que las víctimas son mujeres mayores de 60 años. Un colectivo que, explica, está en una situación más vulnerable aún. Es por ello que pide al Gobierno municipal que implemente más medidas e intensifique los protocolos. Marta Alaña, PP.
Y se han ido dando pasos a lo largo de los años. ¿Van a proponer ustedes alguna política nueva en materia de prevención y detección de la violencia machista en general y en particular respecto del colectivo de mujeres mayores de 65 años que no conozcamos ya?
El gabinete Echevarría, por su parte, coincide en la preocupación, pero asegura que continuamente se trabaja en ello. El departamento además ha ofrecido los últimos datos recogidos, y es que en 2023 atendieron a 16 mujeres mayores de 60 años en los servicios sociales municipales, 2 más que en 2022. Y en cuanto a las mujeres mayores de 60 años atendidas por policía local, en 2023 fueron 2 menos que en el año anterior, 5. El concejal de Políticas Sociales, Raimundo Ruiz Escudero, ha subrayado que del conjunto de mujeres atendidas, el 2,68% son mujeres mayores de 60 años.
No debemos volcar el esfuerzo de ningún grupo político de esta mesa en enfangar los datos, fijándonos exclusivamente, pues eso, en los datos.
Así las cosas, Ruiz Escudero hace un llamamiento para que todos los agentes y grupos trabajen conjuntamente para erradicar esta problemática.
En comisión también, EH Bildu ha denunciado que se hayan recortado más de 42.000 euros en la partida dedicada a la lucha contra la violencia machista para invertirlo en otro departamento. El Gobierno municipal, por su parte, insiste en que no es un recorte, sino un traspaso para reforzar el servicio de teléfono 010, un servicio, subrayan, que también atiende a las víctimas de violencia machista. Y vamos ahora con otras cuestiones que pueden ser de su interés, y es que este lunes se abre el plazo para varias inscripciones y comienzan eventos interesantes en Vitoria-Gasteiz. Se lo contamos con Adrián Nicolau. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz valora 3 locales para ubicar un nuevo espacio juvenil.
Esta propuesta nace de un acuerdo plenario propuesto por el grupo El Carrequín y apoyada por el resto de grupos, excepto PP. Este proyecto contempla establecer un espacio para que los jóvenes puedan juntarse a realizar diferentes actividades. El acuerdo se impulsó en diciembre de 2022 y el pasado viernes el Gobierno Municipal se reunió por primera vez con los jóvenes que impulsaron propuestas dentro del programa Ire tu Iria en relación a este espacio. En estos momentos el Ayuntamiento ha expuesto a los jóvenes sus ideas y ahora estos tienen que valorarlas para luego publicar de manera consensuada el pliego de condiciones.
Hoy comienza el primer Festival de las Flores de Vitoria-Gasteiz.
Hoy ha comenzado la programación, que incluye 18 actividades con la participación de más de 150 comercios, empresas y establecimientos de hostelería. El plato gordo será a partir de la tarde del viernes, día en el que esculturas y fachadas como la Virgen Blanca, la Plaza General Loma o la calle Dato, entre otros, se llenarán de decoración floral.
Ya está abierto el plazo de inscripción para las actividades náuticas de verano y el programa Rumbo al Deporte.
Actividades que se desarrollarán de junio a septiembre y las que ya se pueden inscribir de manera presencial o a través de la web municipal. Hay 470 plazas para disfrutar de 12 actividades como espeleología, calistenia o escalada en roca, entre otros, y otras 413 para deportes náuticos. En total, son 883 plazas.
Y las defunciones en Araba bajan un 8%.
En total hubo 2.916 defunciones, un 8% menos que en 2022. Así las cosas, Álava perdió por este motivo 702 habitantes. En el conjunto de Euskadi, las defunciones también bajaron, lo hicieron en un 7,8%.
Avanzamos con otras cuestiones y es que la Asociación Gitana Gaula Chodrón cumple 40 años y lo hace con una evolución muy positiva para el pueblo gitano, un pueblo que lo forman alrededor de 3.000 gitanos y gitanas en todo el territorio a la vez y que desde la asociación buscan romper con los estereotipos que les persiguen. Una lucha reivindicativa que esta mañana nos han explicado algunos de sus miembros aquí, en Radio Vitoria. Miriam de la Mata.
La Asociación Gitana Alavesa Gaula Chodrón, lo que traducido al castellano significa Pueblo del Buen Camino, cumple 4 décadas de trabajo con y para la comunidad gitana. Un camino que continúan dibujando con el fin de erradicar los estereotipos y las creencias que se tienen hacia la etnia gitana. Bartolomé Jiménez es miembro de esta asociación.
Es decir, que el gitano siempre tiene que estar demostrando que es alguien normalizado. Parece ser que siempre tenemos la etiqueta de que el gitano es el ladrón, cuando vamos a alquilar una vivienda, parece ser que si eres gitano tienes más problemas que si no lo eres. Los centros educativos también muchas veces no se implican, el profesorado yo creo que no se implica demasiado. Y a la hora, por ejemplo, de buscar trabajo, llega a preguntarte, pero eres gitano. Es que como tienes estudios...
Continúan pidiendo a las instituciones que se sigan realizando políticas sociales de ayuda y de apoyo a las mujeres. Rosa Romero es la directora y asistenta social y Antonia Gavarri es monitora del grupo de mujeres.
Tenemos unas instituciones que han creado unas ayudas y hay muchas familias que gracias a eso sobreviven.
Queremos cambiar en ese aspecto de que no se nos mire por nuestra etnia, sino por el valor nuestro que tenemos.
40 años que celebrarán en la intimidad de la asociación en la que el relevo generacional está asegurado.
40 años Gaula Chodrón, 75 la Sociedad Excursionista Manuel Iradier, que ha presentado su programa de actividades para celebrar este 75 aniversario. Exposiciones, romerías, hasta una gala para conmemorar su trayectoria. Las actividades comenzarán el próximo 26 de mayo y se alargarán hasta diciembre. Para participar simplemente hay que ponerse en contacto con la sociedad. Nerea García.
En el año 1949 se fundó la Sociedad Excursionista Manuel Iradier con un objetivo claro.
Básicamente el objeto principal era el fomento y la cultura de la montaña y del deporte, sobre todo en Álava. Pero en ese mismo momento ya se crean secciones como etnografía, canto coral, micología, ciencias naturales, espeleología, coro, hasta 13 secciones que se crean.
Es Fernando Casi, presidente de la sociedad. 3 etapas han marcado la actividad. Para conmemorar estos años, el próximo 26 de mayo se dará comienzo a un amplio programa de actividades con la romería a San Vito, romería en la que se llevará a cabo la reposición de la cruz ichoagana. Durante todo el verano, además, se podrá disfrutar de diferentes exposiciones en centros cívicos, escaparates de Gasteizón o en las escaleras mecánicas del casco medieval. En octubre se celebrará el aniversario de la primera salida a Peña León y la creación de esta sociedad. Y como broche final, el 29 de noviembre tendrá lugar una gala en el Palacio de Congresos Europa. Para participar en aquellas salidas o actividades que tengan aforo limitado, las personas interesadas solo tendrán que ponerse en contacto con la sociedad de manera presencial o por teléfono.
7 minutos para las 2 de la tarde, vamos con la información cultural.
Araba Gau. Cultura.
El 1 de junio se celebrará el primer certamen coral de Vitoria-Gasteiz, organizado por la Asociación Araba Ahotsetan. Participarán 7 formaciones. 2 de ellas, Txaro Idokilis, son alavesas.
Así es, arratsaldeon. Este festival busca recuperar la tradición coral del territorio. Los conciertos tendrán lugar en el Conservatorio de Música Jesús Guridi en sesiones de mañana y tarde. Estíbali Mendía.
El certamen nace para ofrecer a la ciudadanía un escaparate lírico, pero sobre todo para recuperar la riqueza coral que siempre ha habido en Araba. La Federación Alavesa de Coros Infantiles es la más numerosa de Euskadi, si bien este capital cultural va desapareciendo en edad adulta. Conscientes de esta realidad, nació Araba Ahotsetan, organizadora del evento, que reúne a coralistas alaveses que cantan en formaciones guipuzcoanas por una parte y por otra a figuras de referencia del mundo coral de nuestro territorio. Endika Martín es el presidente de Araba Ahotsetan.
Araba Ahotsetan nace desde un pincho pote en donde estábamos hablando de qué habría que hacer para recuperar los coros de Álava que estaban desapareciendo. En Álava tenemos una de las escolanías más grandes que hay. Tenemos más niños que nadie. No entendíamos por qué luego no existía un relevo generacional. Al parecer hay una brecha muy grande entre los niños y los coros de adultos.
Pues la cita es el 1 de junio. Los coros alaveses son Mairu Abesbatza, Ilumina Taldea. El resto llegan de Navarra, Burgos o Cataluña. Las entradas ya están a la venta en la página web Eventbrite.
La Federación Alavesa de Coros Infantiles es la más numerosa de Euskadi, pero cuando esos niños y niñas cumplen 16 años, ya no pueden permanecer en la escolonía. Araba Ahotsetan busca voces para el primer coro juvenil de Álava.
Se buscan chicos y chicas de entre 16 y 26 años que quieran participar en un coro diferente, con un repertorio alejado del catálogo coral tradicional y con una puesta en escena innovadora. Basilio Astúlez es el director de Arabako Gazte Abesbatza.
Pretendemos hacer una propuesta innovadora, juvenil, refrescante, con la intención de actualizar el mensaje, de contemporaneizarlo y de hacer una propuesta un poquito más innovadora a todos los niveles, desde la elección del repertorio hasta la visión un poco del concepto del propio coro sobre el escenario.
Según Astúlez, será una experiencia poderosa, exigente y enriquecedora. La audición será el 26 de junio. Los y las interesadas deben inscribirse antes en araba-ahotsetan.eus. Astúlez dirige también la Coral Vocalia, que interpretará los nocturnos de Debussy junto a Euskadi Orquestra el próximo miércoles 22 de mayo en el Teatro Principal.
Y Euskadi Orquestra ofrece hoy a las 7:30 de la tarde un nuevo concierto de temporada en el Principal. El director finlandés, Ari Rasilainen, sustituye a Lina González Granados, que ha tenido que cancelar su participación a última hora por enfermedad. El programa incluye obra de Anne Klein, Eduard Lalo y Borsak.
The Midnight Hour es una de las obras más exitosas de Klein, considerada una de las compositoras británicas más relevantes del momento. Oriol Roch es el director general de Euskadi Orquestra.
Su mecanismo compositivo es completamente desinhibido, donde hay unos recursos percutivos y de mucho ritmo que a veces nos podrían conectar con música de cine. Muchas veces se habla de música contemporánea como despectivo, en el sentido de que requiere un esfuerzo. En este sentido, aquí estamos ante una de las obras de descubrimiento en esta temporada.
A continuación se oirán los sones del concierto para violonchelo de Eduard Lalo, con el reputado Alban Gerhard como solista, que vuelve a tocar con nuestra orquesta tras su colaboración en 2016.
Pocos pueden acometer un concierto para violonchelo de Eduard Lalo como él, que es un concierto que sobre todo pone el virtuosismo del chelo como protagonista.
Y el concierto culminará con la Sinfonía número 7 de Borsak. Hay entradas a la venta tanto en la web como en la taquilla del Principal. Su precio oscila entre los 19 y los 38 euros.
Y seguimos repasando la agenda cultural de la jornada, porque continúa el festival Poetas en Mayo.
A las 7 en la Casa de Cultura, recital del poeta Mario Obrero. El ganador más joven del premio Loewe presentará su obra más reciente, Tiempos Mágicos.
Todo tiene tantas palabras, todo tanto dice en sus arrugas, habla y murmulla también lo que no sabe.
Este autor, con conciencia de clase, defiende una poesía política y de posicionamiento ético. Muchos de sus poemas giran en torno a la memoria histórica.
La poesía tiene esa posibilidad empática de ir a los lugares de la conciencia donde uno no está empíricamente, y sobre todo pensar en todos los sueños pendientes de ser soñados, lo que hubiera escrito la Guaseta si no hubiera sido asesinado, en lo que mi abuela podría haber aprendido en una escuela pública de la Segunda República si no hubiera nacido en el 43, en lo que en definitiva podría haber sido un Estado
y un país muy diferente.
Tiempos Mágicos es un libro escrito en muchas ciudades y ese movimiento, ese nomadismo, está presente en sus páginas, donde nuevamente tienen cabida voces en castellano, pero también en euskera, catalán, galego, francés, italiano, y lo hace sin puntos, sin comas, donde priman los símbolos y las imágenes. Mario Obrero, según los críticos, es la literatura por venir y el idioma por hacer.
Todo esto en cuanto a la cultura y una noticia de última hora, porque nos informan que el comité de Zaba Logistics, con 270 trabajadores, ha convocado 4 días de huelga, 27, 28, 29 y 30 de mayo en la planta de Vitoria. Es un proveedor de Mercedes que convoca esta huelga por la negociación del convenio. Continúen con nosotros aquí en Radio Vitoria.